Para entender todo lo que pasa en el mundo, ingresá a resumendelsur.com o búscanos en Spotify como Resumen del Sur.
Minutos, seguimos en Resumen del Sur hasta las 13 horas y vamos a hablar de Colombia, ¿sí? Porque, bueno, esta semana ha habido protestas a partir del asesinato de Javier Ordóñez, un abogado de 45 años que sufrió el miércoles 9 fracturas de cráneo antes de morir poco después en un hospital. Eso desató una ola de protestas que terminaron con 11 personas muertas. Un tercio de los 156 comandos de atención inmediata de Bogotá fueron incendiados y destruidos durante las protestas. Bueno, la verdad que una situación que está poniéndola en discusión la brutalidad policial. Quien está cubriendo este hecho y lo está haciendo muy bien como corresponsal de la BBC es Daniel Pardo. Yo quiero recomendar la nota Policías en Colombia, ¿por qué la muerte de Javier Ordóñez desató una violencia inédita en Bogotá? Es la nota que publicó y además los pueden seguir en redes sociales, que está aportando mucha información, y lo tenemos en línea a Daniel, como decíamos, corresponsal de la BBC Mundo en Colombia. Daniel, ¿cómo estás? Buenos días, Augusto Talero, que te saluda.
¿Qué tal, Augusto?
Encantado de recibirte. Daniel, contanos un poco, bueno, ¿qué es lo que has visto? ¿Por qué se desató toda esta situación? ¿Y qué se puede decir de la policía, no?
Pues, Augusto, es difícil saber o definir por dónde empezar la explicación de lo que está pasando en Colombia, ¿no? Porque, si bien durante los últimos 3 días hemos visto protestas muy violentas y una respuesta de la policía muy violenta a una protesta que realmente fue violenta desde un principio en respuesta a la muerte de Javier Ordóñez. Pues si bien lo que hemos visto, pues ha sido importante, es que empieza el año pasado, cuando hubo un estallido social, el que empezó el 21 de noviembre, que acá le llaman el paro nacional, que fue una ola de protestas durante casi un mes, que tenía que ver con todo tipo de cosas, desde lo económico en un país muy desigual, este es el séptimo país más desigual del mundo según el Banco Mundial. También tenía que ver con la implementación de un proceso de paz que no termina de cuajar, que no termina de traer paz a Colombia y que sigue produciendo masacres en el interior del país. En fin, tenía que ver con un movimiento estudiantil, unos estudiantes que no logran acceder a un sistema de educación que es excluyente y desigual también. Y eso se reeditó, la pandemia le puso un paréntesis a ese estallido, y ahorita estamos viendo otra vez pues un resurgimiento de ese movimiento de protesta que nunca dejó de estar descontento, indignado y lleno de ira. Obviamente, la muerte de Javier Ordóñez, que fue tan impactante porque la vimos todos a través de redes sociales en un video muy, muy delicioso, el video de George Floyd, ¿no? Que es ese sometimiento de policías a una persona de manera quizá innecesaria, porque una vez ya lo tienen controlado, le siguen pegando, le siguen electrocutando, y después lo matan, o muere después de una casi tortura en una de estas estaciones de policía. Se generó mucha ira. Obviamente, parte de las razones por las cuales este movimiento de protesta es tan violento es porque desconfían mucho de la policía. La policía en este país está mediada en términos perceptivos, pero también reales, por toda la lógica del conflicto. La policía en este país depende del Ministerio de Defensa, no es una policía civil. Entonces la gente que protesta, pues, obviamente la ve con esas connotaciones, la ve como un aliado del paramilitarismo, que fue fueron los grupos ilegales que enfrentaron a las guerrillas durante muchos años y de manera muy clara. Entonces obviamente se despiertan toda una serie de complejidades que al final, en la práctica, lo que hace es recrudecer la violencia, ¿no? Y hacer que estos enfrentamientos sean tan, tan fuertes.
Es interesante, Daniel, dos cosas que estás planteando, ¿no? Primero, que estas protestas tienen que ver con el malestar social que se expresó en noviembre en Colombia del año pasado. Y por otro lado, hay una falta de legitimidad de la policía de parte de la sociedad, hay falta de credibilidad de la policía por parte de la gente.
Sí, total. O sea, esa falta de credibilidad también es difícil de saber cuándo empieza. Porque, por ejemplo, en noviembre, perdón, entre otras llamadas, en noviembre hubo otros casos de abuso policial de hecho uno de los casos más emblemáticos de las cuatro muertes que hubo durante el paro nacional fue la muerte de Dylan Cruz, que se convirtió en un emblema, en un símbolo del movimiento de protesta, que murió con el uso también sin debido de una de estas armas de no letalidad o supuesta no letalidad, que fue en una calle de Bogotá durante una protesta. Un miembro del MAS, que es el cuerpo de antidisturbios, le dispara de manera indiscriminada, porque dice que esas armas que tienes, la ley, los protocolos, dicen que tienes que dispararla hacia arriba, y este personaje dispara de manera horizontal. Y ahí lo matan, todo lo vimos en video, y se convirtió en un emblema. Lo mismo pasa un poco con Javier Ordóñez, que lo matan con su individuo de una teaser de que genera Legion Shocks y se convierte en un emblema de indignación hacia la policía. Pero también se puede decir que la falta de confianza de la policía empieza muchos años antes, cuando la policía no solamente era corrupta, no solamente estaba involucrada en los procesos de microtráfico o de drogas en Bogotá, sino también en la represión del conflicto armado, porque en Colombia los movimientos de protesta son muy diferentes de Argentina, por ejemplo. Durante 60 años todo el movimiento de protesta se veía como una expresión ligada a la guerrilla y a los movimientos insurgentes que querían derrocar al Estado, derrocar la democracia e implantar un nuevo sistema. Entonces, después del proceso de paz de 2016, si bien la gente quiso protestar por otras razones distintas a la guerra, distintas al conflicto armado, la policía no se reformó. La policía siguió viendo el país en una lógica de conflicto, en parte porque el conflicto no se ha terminado. O sea, Colombia sigue teniendo unos problemas de violencia del interior muy graves. Entonces, eso genera esta desconfianza y es tan profunda.
¿Qué tal, Daniel? Buen día, te habla Juana de Wix. Mira, hay un tema que no queda muy claro de acá, desde la Argentina, que es el tema de Claudia López, ¿no? De la alcaldesa de Bogotá, como que la superó la situación o no, ¿no? Y lo otro es preguntarte por la actitud que está tomando el gobierno de Iván Duque, ¿no? Es decir, parece claro que Iván Duque lo que está planteando es esta lógica que un poco vos planteabas de seguir leyendo las protestas como parte del conflicto armado, como se las leía antes, y no tiene plan que implique un diálogo o una suerte de tender al diálogo con todo este movimiento de protesta que, como vos bien señalás, arranca desde el año pasado, ¿no?
Pues mira, Claudia López es una gobernante, una lideresa atípica en Colombia, porque pues no hace parte de la dicotomía anti-uribismo, pro-uribismo, ¿no? Ella es una gobernante de centro-izquierda o de centro-centro, que hace parte de un movimiento que es el Partido Verde, que está por fuera de la lógica de los partidos tradicionales que operó durante muchos años. Y ella, además de tener una personalidad distinta, es homosexual, tiene un lenguaje distinto a los políticos tradicionales, es muy estudiada, fue durante muchos años una senadora muy vehemente, muy, muy antipartido, muy antipolítica, con mucha investigación en contra del paramilitarismo, la parapolítica, que era esta ligación entre la política y el paramilitarismo, y llega a la alcaldía llega a la alcaldía con intenciones, digamos, muy muy ambiciosas de cambiar a la ciudad, una ciudad que siempre ha sido muy progresista, y le toca la pandemia y le tocan estos movimientos de protesta y pues le cambia toda su plan de gobierno. Durante la pandemia ella ha sido muy restrictiva, un poco lo que se ha visto en Argentina de estas cuarentenas tan fuertes y tan largas. Eso también ha ocurrido en Colombia y a pesar de que ha sido así, todavía lo que sigue teniendo una aceptación del 70%. Para un momento tan difícil de pandemia, de crisis social, de crisis económica, pues llama mucho la atención que ella siga con su discurso, de alguna manera muchos le dicen populista, ¿no? Porque es un discurso muy, muy fraternal, muy cercano a la gente, muy vehemente también, siempre enfrentando al gobierno, que es el gobierno uribista, siempre enfrentando también a la izquierda, siendo Gustavo Petro. y entonces ha tenido un nivel especial. Ya hubo las protestas, ella ha, pues, digamos, toda la pregunta ha sido qué poder tiene ella sobre la policía y sobre los, la respuesta tan violenta que tuvo la policía a las violentas, a las protestas. Ella dice que ella no dio la orden para disparar con armas de fuego, porque la gran diferencia de estas protestas es que la policía respondió con disparos de fuego y por eso pues el número de muertos es tan alto, y ella dice que no lo hizo, y tampoco, y el gobierno también dice que no lo hizo y que está llamando a investigar. Entonces sí hay una ruptura en la relación entre la alcaldesa y la policía, y la pregunta es ¿por qué? Mucha gente dice que tiene que ver con que ella puso a la policía durante la pandemia a ejercer labores de control quizá odiosos, que no hacen parte de una cuestión de vigilancia, sino más de sancionar a la gente, decir a la gente que no salga de su casa, que no trabajen en un país, en una ciudad donde la economía informal es tan grande como la Argentina. Entonces, claro, quizá hubo un proceso de desgaste de parte de los policías hacia las decisiones de ella. Pero también es cierto que la policía es un ente autónomo, siempre lo ha sido, que tiene sus propias lógicas, donde además las decisiones no son del todo oficiales, muchas veces son decisiones que se toman en la calle y que responden a lógicas de poder de la calle. Entonces, esto que está pidiendo es una reforma, ella es una lideresa nacional hoy en día, y entonces tiene como capital político para decir... El gobierno tiene que plantear una reforma a la policía, que la convierta en un más civil y menos militar, y esa es la discusión que se está dando con el gobierno de Duque. Ahora, me pregunto sobre el gobierno de Duque. Yo creo que todos ahorita están apelando a su propio electorado, y en ese sentido, el electorado de Duque, que es de centro-derecha o derecha-derecha, sí cree que las protestas están incitadas por movimientos de izquierda, movimientos subversivos, incluso por movimientos que están cercanos al gobierno de Venezuela, y su respuesta ha sido esa, ¿no? Las protestas son respetables, la gente tiene derecho a respetar, pero sin violencia, y la policía siempre es como su mayor preocupación. De hecho, Duque no ha visitado a las víctimas del lado de los manifestantes, pero sí ha visitado a las víctimas del lado de la policía, que son menores y no son fatales, no son mortales. Entonces desde el principio Duque como que ha mostrado su lado de apoyo a las Fuerzas Armadas. Recordemos que el uribismo, que está ahorita en el poder y que es lo que Duque representa, pues siempre fue un movimiento de centro-derecha, muy ligado a los militares, muy ligado a una aproximación a los problemas del país a través de la fuerza. El uribismo fue el movimiento que logró atrincherar a las guerrillas a principios de este siglo, y que fue en parte lo que nos permitió pues entrar en un proceso de negociación con la guerrilla. Entonces, eso es para su mirada de las protestas, ¿no? Hay gente que dice que el uribismo existe por la dicotomía del conflicto, en parte porque Uribe emerge como un enemigo de las guerrillas, y ellos pues intentan, o sea, lo que dicen estos analistas es que ellos intentan mantener esa lógica del conflicto viva, y que por eso estigmatizan a los manifestantes como expresiones de esa vieja visión del país que tiene que ver con el socialismo, el marxismo, etcétera, etcétera.
Completísimo el panorama, por supuesto seguiremos de cerca todo esto. Muchas gracias por estos minutos con Resumen del Sur.
Dale, saludos.
Daniel, que la verdad está haciendo una cobertura impecable como corresponsal de Colombia en la BBC, es corresponsal del Cono Sur, pero está en Colombia y ha tenido todo un laburo bastante agotador en todas estas semanas con estas protestas, que bueno, que la verdad que pone en discusión dos cosas. Primero, cómo se retoman las protestas de octubre, noviembre, digo octubre porque comenzó en Chile, ¿no? Chile, Ecuador, pero que en noviembre tuvo lugar en Colombia. Se reactivan esas protestas, se reactiva ese malestar social agudizado por la pandemia, agudizado por la cuarentena, y se pone en discusión las fuerzas policiales, ¿sí? La autonomía de las fuerzas policiales, la brutalidad con la que se manejan. Colombia tiene una policía más militar que civil, tiene una especie de escuadrones especiales, antimotines, ¿no? que suelen reprimir con bastante fuerza, y el gobierno de Duque ha planteado una defensa de la policía, ¿no? Un gobierno de derecha, que tiene una postura más militarista, más pro represión que la que puede tener por ahí Claudia López, alcaldesa de Bogotá. Es un tema, por supuesto, que vamos a seguir. 8 minutos nos separan de las 3.